Bueno, ¿por qué que para algunos cristianos la iglesia les parece aburrida? Bueno, aparte, nuestro hermano es muy aburrido a veces, ¿verdad? A veces yo tomo café para no dormirme con mi propio sermón. Bueno, puse esa imagen sin la intención de herir a nadie. Pero a veces nos parece que hay unas iglesias muy aburridas. ¿Cómo es una iglesia aburrida en comparación a otra que no lo es? No tienen que decirme, pero piensen. ¿Cómo es una iglesia que no es aburrida en comparación a otra que sí lo es? Bueno, podemos tener diferentes ideas, diferentes conceptos en nuestra mente. Ya dijeron, bueno, una puede ser el pastor, puede ser que no hay música movida, puede ser que, qué sé yo. Y entonces decimos que, qué aburrida. ¿Y quién es la iglesia? Este edificio, los instrumentos, el piano, los salones de clase. No, somos nosotros. En Hechos, capítulo 2, del versículo 36 hasta el final, tenemos la historia de la primera iglesia. Quiero leer ese relato y mientras estoy leyendo, quiero que tengan en su mente cómo se imaginan el ambiente de esta iglesia. ¿Creen que era una iglesia aburrida? ¿Cómo se imaginan el ambiente de esta iglesia? Mientras estoy leyendo, quiero que estén meditando y dejando que el Espíritu Santo interiorice la palabra de Dios en su mente y en su corazón. ¿Creen que esta iglesia era una iglesia aburrida? Cuando Pedro finalizó su primer sermón, entonces la reacción de las personas que escucharon el mensaje fue: ¿qué haremos? Y de ahí se desprende el pasaje que quiero comenzar a leer. Entonces, dice en el versículo 36. Sepa pues, Pedro está finalizando su sermón. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Allá en lo más profundo de su corazón sintieron arrepentimiento. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, vayan a la iglesia, no falten a los servicios ni al culto de oración. No, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vos y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que, miren la respuesta. los que recibieron su palabra, esa gente que dijo, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse. Recibieron eso, aceptaron el reto. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. Y las 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, ¿cuántos eran? Los 3,000 más. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Parece que hicieron un templo en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? No, ahorita vamos a ver eso. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Eran aceptados en la comunidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Les parece que esta iglesia era una iglesia aburrida? No. Por lo que acabamos de leer, definitivamente que no. ¿Por qué? Vamos a ver por qué no lo era. Primero, porque la iglesia, hermanos, que tiene y mantiene su experiencia con Dios, no puede ser aburrida. Su experiencia con Dios. ¿De qué experiencia estamos hablando? ¿De sentir cosas? ¿De tirarme en el piso? ¿De todas esas cosas? Pueden suceder porque Dios trabaja de muchas formas, pero a veces eso no es Dios, es otra cosa. Cuando estos hombres escucharon el mensaje de Pedro, preguntaron, ¿qué hacemos? Hemos pecado, ¿qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Esa es la experiencia de la que estamos hablando. De tener nuestra experiencia de reconocer que somos pecadores, pedirle perdón a Dios, que nuestra vida se la entreguemos totalmente a Él y que el Espíritu Santo obre nuestra transformación de adentro hacia afuera. Esa es la experiencia que tuvieron esas personas. Una experiencia poderosa con Cristo, de entrega, de reconocer el pecado, de arrepentirse, de reconocer a Jesús como su Señor. Esa es la experiencia de la cual estamos hablando aquí. Y no solamente eso. Sino que esa experiencia, hermanos, la mantienen continuamente, una experiencia de relación y de amistad con Dios todos los días, a cualquier hora y en todo lugar, en todo lugar. Es una experiencia poderosa de amistad con Dios, de hablar con Él. De decirle que le hemos fallado cada día, de decirle que nos levante, que estamos desanimados, que esa experiencia de continua de fortalecer nuestra amistad con Él después de que le hemos entregado nuestra vida en arrepentimiento. Eso fue lo que experimentaron estos hombres, los 3,000. Gracias, hermano. Las 3,000 personas. Esta experiencia es básica. Para la vida de cada creyente, hermanos. Porque de aquí depende, de esta experiencia con Dios, depende nuestro éxito en la vida cristiana. Eso es básico, es fundamental, experimentar a Dios en ese arrepentimiento y entrega de nuestras vidas a Él. El creyente puede experimentar luchas, decepciones, caídas, fracasos, todo lo que le puedan poner. Pero aún así, esa vida no puede ser aburrida. ¿Por qué? Porque hay una experiencia. Hay una experiencia que tuvimos con Dios que es fundamental. Y es la que nos sostiene, la que nos levanta, la que nos da vida en esa vida de lucha, de caminar, de caer, de fallar. Que vamos, ahí vamos con Dios. Podremos tener todas esas cosas, pero no puede ser aburrida ese caminar con Dios, repito, porque hay una experiencia que nos levanta, que nos sostiene, que es fundamental para seguir adelante con Cristo. En esa experiencia no nos referimos, repito, a que tenemos que venir todos los domingos a la iglesia. Nosotros decimos a la iglesia que tenemos que venir todos los miércoles a la oración, que tenemos que cumplir con todas las reglas religiosas que nos impongan. No, no estamos hablando de eso. En esa experiencia hablamos de crecer en una relación de amistad con Dios, de practicar su presencia en todo lugar y a toda hora. Eso es lo que va a obrar la transformación en nosotros. Es lo que nos va a sostener para seguir con Cristo a pesar de lo que venga. Entonces, si no han tenido esa experiencia de arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores, de entregarle nuestra vida al Señor, hágalo. Hágalo ahora mismo. Usted puede hablar con Dios, pedirle perdón por sus pecados y decirle que tome el control de su vida, que lo transforme. Esa experiencia es básica porque si no lo hacemos, hermanos, en el caminar cristiano vamos a querer cumplir con todas las reglas, vestirnos bien, no pintarnos, no cortarnos el cabello, ¿qué más reglas ponemos? Y eso se va a volver cansado, tedioso y aburrido. Esa no es la vida cristiana a la cual Cristo nos llamó. ¿Qué está haciendo usted para fortalecer esa relación, esa experiencia con Dios? ¿Qué están haciendo? Miren, y les hemos dado un recurso para fortalecer eso. Un plan de lecturas donde usted puede leer el mismo pasaje todos los días y usted se va a hacer unas 4 preguntas que vienen aquí. Si no lo han hecho, se están perdiendo de algo. Se están perdiendo de algo. Así que si necesita este plan de lecturas, ahí en el escritorio sugieres, o al final los sugieres le pueden dar una. Pero por ejemplo, para la lectura que nos toca en esta semana que entra, es la semana del 6 al 12 de agosto y es Hechos 5 del 1 al 16. Entonces, si yo leo todos los días el mismo pasaje y me hago las 4 preguntas que están aquí, no se imaginan lo que Dios puede obrar en sus vidas. entonces usted tiene un recurso para fortalecer su experiencia de amistad con Dios. Y una iglesia que vive de esa manera no puede ser aburrida. Y segunda cosa que tenemos aquí. Estos hermanos, ¿qué sucedía en su vida? Perseveraban. ¿Qué es perseverar? Perseverar es mantenerse en la misma actitud y conducta por largo tiempo hasta que Cristo venga. No quiere decir que no vamos a pecar ni a fallarle a Dios, no, pero volvemos otra vez, mantenernos en nuestra conducta, en nuestra actitud con Cristo. Eso es perseverar. Pues esta iglesia perseveraban, ¿en qué? Perseveraban en cuatro cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en eso. ¿Qué es la doctrina? Porque a veces de pronto puede ser que no estamos perseverando en la doctrina. A ver, ¿cómo podemos llegar al cielo? Pues no vas a la iglesia. ¿Cómo vas a ir al cielo si no vas a la iglesia? ¿De esa manera vamos al cielo? No. Eso es cambiar la doctrina. La doctrina que nos dejó precisamente aquí, hablando de un ejemplo, Pedro. A ver, ¿qué hacemos? Porque somos pecadores. Estamos arrepentidos. Entonces, arrepiéntanse. Esa es doctrina. Para que puedan ser salvos y sus pecados puedan ser perdonados, arrepiéntanse y bautícense. Nosotros separamos la experiencia de entregarle nuestra vida a Cristo del bautismo. Y noten que Pedro les dijo eso. Arrepiéntanse y bautícense. Y bautícense. La experiencia del bautismo es muy importante porque significa que estoy obedeciendo a mi Señor, que me está diciendo que me arrepienta, y después de que me arrepienta, que me bautice. El bautismo es una afirmación de lo que Cristo hizo en mi corazón. Si usted se arrepintió y todavía no se ha bautizado, usted está desobedeciendo a la doctrina de Jesús. Y haciendo un paréntesis, ya tenemos una persona que quiere ser bautizada. Vamos a planear los siguientes bautismos fuera de aquí, en un río. Pero ya les daremos información. Muy bonito. Así que si no se ha bautizado, ¿cuándo lo va a hacer? ¿Dentro de 5 años? ¿Pero usted se arrepintió? ¿Usted le entregó su vida a Cristo? ¿Por qué lo está separando? El bautismo va unido a nuestra experiencia de arrepentimiento y de entrega de nuestra vida a Dios. La doctrina tiene que ver con cosas fundamentales que no cambian. Hay muchas cosas en las iglesias que podemos hacer diferentes. Por ejemplo, aquí podemos alabar a Dios cantando con guitarra o sin instrumentos. Es ok. Hay cosas que podemos cambiar. Pero hay otras cosas que son fundamentales, que son doctrinales y que no deben y no pueden cambiar. ¿Cómo puedo llegar al cielo? No yendo a la iglesia todos los domingos, es arrepintiéndote de tus pecados. Eso es doctrina. Entonces, esta iglesia perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión. La comunión va más allá, como les he dicho, de tener compañerismo, de pasarla bien. Vamos a hacer compañerismo, vamos a pasarla bien. Eso está bien, pero hay algo mejor. La comunión es cuando nos volvemos responsables los unos por los otros y que nos ayudamos para salir adelante en nuestros pecados y luchas. Como por ejemplo, hermano, ¿puedes orar por mí? Porque tengo problemas con mi esposa. Estoy pensando en el divorcio. Por favor, ayúdame. Y en lugar de criticarlo y de condenarlo, le dice, sí, hermano, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Hermana, ayúdame a orar. Fíjate que yo estoy metida en un problema. Te lo voy a decir y te lo cuenta. Y tú en lugar de juzgarla, le dices, sí, hermana, vamos a orar. Necesitamos luchar para salir adelante en eso. Eso es que somos responsables los unos por los otros. Esa es la comunión, la comunidad. En eso perseveraba la iglesia. En el partimiento del pan significa de la cena del Señor. Y la cena del Señor significaba muerte, sacrificio, resurrección. Todo eso la iglesia lo tenía en su mente y en su corazón. Practicar la cena del Señor. Todo lo que vivió Jesucristo lo tenían en su corazón. Estaban experimentando eso, recordando la importancia de la cena del Señor. Y en las oraciones, va más allá de orar, de tener un culto de oración. Las oraciones habla de tener una vida de oración, de hablar con Dios, de escucharlo. Y es en cualquier lugar. Pablo, si ustedes se acuerdan de Pablo, se reunía a la orilla del río para orar, y es allí donde Lidia oyó el mensaje y se convirtió. Entonces, esta iglesia perseveraba en esas cuatro cosas simples, orgánicas, naturales, que preparaban el ambiente para la manifestación del poder de Dios. Cuando la iglesia vivía de esa manera, sucedían milagros. La comunidad estaba impactada, les respetaban. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Era un mover tremendo, poderoso. Y había oración por los enfermos y sucedían milagros. Esa iglesia no puede ser aburrida, hermanos. ¿Por qué? Porque, repetimos, una iglesia que se mantiene perseverando en su forma orgánica, natural, como sucedía aquí, no puede ser aburrida. Esas cosas, esa manera de vivir, perseverando en esto, preparaba el ambiente para la manifestación del poder de Dios. Eso lo hacía una iglesia dinámica, pujante, poderosa, con una visión y con una visión clara a seguir. Esto es lo que nos dejó el Señor. Esto es lo que nos dejó el Señor. Y eso hacían. Así vivían. Y de esa manera impactaron a la comunidad. Mire lo que dice. Y sobrevino temor a toda persona, teniendo favor con todo el pueblo. Ninguno se atrevía a juntarse con ellos. El pueblo los alababa grandemente. O sea que los que le entraban era porque le iban a entrar a caminar con Cristo. Los que no querían es, los respeto, está bien, pero no le entraban. Su único objetivo de esta iglesia era la comunidad. Su lugar de trabajo era la comunidad, la gente allá afuera. Esta era una mega church, 3,000 personas. Después, en el segundo sermón, Pedro alcanzó ¿cuántos? 5,000, 8,000 personas. Una mega church, sin templo. ¿Dónde estaba el templo? No tienen. sin salones de clase para la escuela dominical, sin grupo musical, sin seminarios, sin púlpito. No tenían, hermanos. Entonces, ¿por qué aquí dice? Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Ah, entonces, después de que ellos se convirtieron, esos miles de personas, en un 2x3 construyeron un templo. Porque necesitamos un templo. Es la mentalidad cuando está comenzando una iglesia. Ya son 30 y bueno, ¿dónde vamos a comprar para hacer un templo? Esta era una megachor. No tenían templo, no tenían lo que tenemos nosotros. Y estaban impactando y alcanzando a la comunidad. Había un mover de Dios poderoso. Esta iglesia no podía ser aburrida. Dios estaba obrando. Y repito, y no tenía nada de lo que teníamos nosotros. Entonces aquí dice que perseveraban en el templo. Quiere decir que hicieron un templo de la noche a la mañana. Y luego fueron al templo y tenían sus cultos. Punto número uno, adoración. Número dos, oración. Número tres, otros cantos. Número predicación. ¿Y la ofrenda dónde? ¿Eso era lo que hacían? No tenían nada de eso, hermanos. No. Practicaban estas cuatro cosas de forma orgánica, simple, natural, en las casas. Esa iglesia no puede ser aburrida. Dios no es aburrido. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor los añadía. Nosotros somos los que los queremos añadir. Tienes que venir a la iglesia. Ayúdenme a orar porque mi esposo no quiere venir a la iglesia, hermanos. Quiero que mi esposo venga a la iglesia. No. Dale testimonio y ayúdale a que tenga su experiencia con Dios en su casa. Que le entregue su vida al Señor. No, pues es que mi esposo no quiere, no le gusta. Es que nos falta un poquito de sesos para involucrar a nuestra familia, a los que no son cristianos. Muchos no quieren venir porque nos conocen. Y nosotros mismos les damos de patadas. No vas a la iglesia, eres un pecador. ¿Ves? Por eso te va mal. No me haces caso. Te he dicho que vayas a la iglesia. Y un hermano dijo, necesitamos ser un poquito listos o listas. Su esposo no es cristiano y no quiere nada de Dios. ¿Por qué no lo involucra? Le dice, viejito, esposo, hay un versículo en la Biblia que no lo entiendo. ¿Por qué no me ayudas a ver qué dice aquí? Porque yo no le entiendo. A lo mejor tú le entiendes. ¿Cómo cree que va a reaccionar su esposo? Pero nosotros actuamos al revés. Tú no sabes nada. Tú ni lees la Biblia. Porque nosotros somos los que sabemos. Porque venimos a la iglesia. Una iglesia, hermano, se vuelve aburrida cuando basa su éxito en las cosas que tenemos. Así que si no hay todo lo que tenemos aquí, el PowerPoint y instrumentos y buen equipo, si no hay, entonces nos falta. Así que buscamos una iglesia que tenga lo mejor de eso. Una iglesia, repito, se vuelve aburrida cuando basamos el éxito de ella en las cosas que tenemos. Se vuelve aburrida cuando solamente enfocamos nuestra misión y visión en tener templos, en tener el mejor equipo, en tratar de vestirnos bien en tratar de no pintarnos, en se vuelve aburrida. Hay cuatro cosas simples que tenemos que comenzar a practicar. Aquí están. Eso es lo que Dios quiere que practiquemos. Dios no nos pide que seamos ingeniosos en atraer a la gente. Así que nos buscamos técnicos espirituales y programadores de iglesias para ser atractiva y atraer a la gente. Dios no nos pide eso. No. Dios nos pide que confiemos en Él, porque lo que necesitamos es a Él en nuestras vidas. Miren lo que dice este versículo. Porque no es con ejército, ni con fuerza, ni con computadora, ni con ingenio, sino con su Santo Espíritu. Así dice mi versión, no sé qué dice la suya. Así que si no tenemos esas cosas, nos sentimos, oh, pues no somos iglesia, pues no podemos. No, hermanos. Es con el Espíritu de Dios, es con su poder. Y por último, entonces, esta iglesia cumplía con el mandato de su Señor. Tenía una encomienda de parte de su Señor y la cumplieron. ¿Cuáles son las prioridades hoy en día de muchas iglesias? Volvemos a lo mismo. Sus prioridades son otras cosas. Tener el mejor templo, más bonito, el mejor equipo, todo. Tener todo lo que necesitamos para ser iglesia. Esas no son las prioridades de Jesús. No. Esta iglesia, hermanos, estaba comprometida, realmente estaba comprometida con su Señor. Es más, después de que los 3,000 se convirtieron, Pedro y ¿quién era el otro? Silas, sanaron a una persona que estaba cojo. Lo sanaron. Fue un milagro tremendo, porque Dios estaba obrando. ¿Y qué pasó? Bueno, las autoridades los tomaron prisioneros y dice que les metieron temor y los amenazaron y les dijeron: no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo Pedro y su amigo? Es ok. No, le dijeron: no, señores, es mejor obedecer a Dios antes que ustedes. Porque estaban comprometidos a cumplir con el mandato de su Señor a cualquier costo. Nosotros nos echamos para atrás con cosas tan superfluas. Nos preguntan si vamos a la iglesia y le decimos que no. No queremos que se den cuenta que venimos a la iglesia o que somos cristianos. Esta iglesia estaba comprometida a obedecer a su Señor a cualquier costo. No importaba qué era lo que tenía que sufrir. Después que los soltaron, los amenazaron y les dijeron: pues váyanse entonces, le dijeron a Pedro, pero no vuelvan a hablar de eso. Fueron y le comentaron a los demás hermanos lo que les habían sucedido. ¿Y saben cuál fue la oración de los hermanos? Pidieron a Dios: protégelos, cuídalos, esos malditos, esos no entienden, protege a nuestros hermanos. No. Miren la oración que hicieron. Concede a tus siervos, soberano Señor, concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Cómo hubiera sido nuestra oración si vienen al culto? Fuimos amenazados, hermanos. Oh, hermano, por favor, protégelo. No. Úsalos para que hablen con poder tu palabra, porque era una iglesia comprometida con Cristo. Entonces la pregunta es: ¿qué tanto abarca mi nivel de compromiso con Jesús? ¿Qué tanto? Miren, necesitamos siervos voluntarios para ministrar en la clínica El Buen Samaritano, que es una clínica de nosotros. Su nivel de compromiso con Jesús abarcará hasta allí. Esta iglesia estaba realmente comprometida con su Señor. Vivan a cumplir la tarea a cualquier costo. Y este es el proceso, hermanos. Estaban cumpliendo, compartiendo el mensaje con la comunidad para que tuviera la comunidad su experiencia con Dios real de arrepentimiento. Y estos que se convertían, igualmente el mismo proceso, tendrían que perseverar, cumplir con su mandato del Señor para que la comunidad tuviera su experiencia con Dios. ¿Ven? Y el centro de todo eso, ¿quién es? Jesús. No lo que yo creo, lo que yo pienso, es Jesús. Dios les bendiga.